de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las bienvenidas aquí a Radiografía de la Constitución. Este miércoles 23 de enero del 2019 en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso en esta tarde convulsa de noticias, pues sobre todo lo que está aconteciendo en Venezuela, ya la juramentación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, el reconocimiento del presidente norteamericano Donald Trump y del vicepresidente Mike Pence, porque serán temas en los distintos noticieros y programas de nuestro espacio. No obstante, el compromiso de Radio Martí también en este contexto de poner en perspectiva todo este proceso de la Constitución cubana que ha hecho el castrismo y que será llevada a referendo el próximo 24 de febrero. Le damos la bienvenida también a Delfín Coca en el control técnico aquí en Radiografía de la Constitución y a Berta Raval por la producción. Hoy tenemos la agenda cargada en el contexto de nuestro espacio. Vamos ya en breve a hablar desde el centro del país, allá en Caibarien, con un masón y que representa a las sociedades fraternales de Pasmo sobre esta cuestión de la reforma constitucional. Más adelante tendremos dos activistas de la comunidad LGBT sobre el contexto constitucional y la derogación del ya en el proceso anterior, artículo 68, que promovía el matrimonio igualitario. En la segunda parte de Radiografía hablaremos con un periodista y un profesor sobre todo este proceso que se ha llevado a cabo y finalizamos con el promotor de la corriente martiana en el contexto de las violaciones y lo que intenta la corriente martiana llevar a Naciones Unidas, puesto todo lo que ha ocurrido de ilegalidades en este proceso. Pero ya le damos la bienvenida específicamente aquí en nuestro espacio desde Caibarien, en el centro del país, en la provincia de Villa Clara. Un placer la presentación de Armando Antonio Pérez. Armando Antonio, un placer y buenas tardes. Bienvenido a Radiografía de la Constitución.
Buenas tardes y muchas gracias por ustedes por darme la posibilidad de dirigirme al pueblo de Cuba, tanto afuera como adentro del país.
Bueno, cómo no, un placer. Usted es masón y también pues representa a las sociedades fraternales en Instituto Patmo. En el contexto de la reforma constitucional y lo que dice en cuanto al escueto artículo que el gobierno de Cuba reconoce y respeta la libertad religiosa, ¿está usted conforme? ¿Es suficiente o quedan lagunas al respecto?
Mira, la Constitución de la República de Cuba, o lo que ellos quieren llamar Constitución de la República de Cuba, siempre te dejan una serie de vacíos. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que ponen en el papel y que a los efectos del mundo está muy bien, que respetan todos los derechos de reunión, manifestación, asociación, cuando todos los que somos masones y pertenecemos a alguna iglesia en Cuba, sabemos que en Cuba existe una oficina de atención de asuntos religiosos del Comité Central del Partido, que es la que regula al margen de la Constitución todo tipo de reunión y todo tipo de creencias, es la que da permiso o no da permiso, violando incluyendo la Constitución. Eso es lo que están brindando al mundo, es una farsa, porque realmente la Oficina de Atención a la Población adscrita al Comité Central del Partido Comunista de Cuba es la que manda en esos términos en Cuba.
Armando Antonio, ¿cuáles son los problemas que aún perduran, aparte de lo que dice este artículo de la Constitución, que reconoce pues que el gobierno de Cuba reconoce y respeta la libertad religiosa? Sin embargo, hemos visto a lo largo de todos los meses que llevamos en este espacio de Radiografía de la Constitución los problemas que reclaman las diferentes denominaciones cubanas religiosas. Estamos hablando desde bautistas, pentecostales, evangélicos. La propia Iglesia Católica emitió un comunicado cuestionando la legitimidad de este proceso. ¿Cuáles son los problemas que todos los religiosos y las distintas fraternidades independientes de Cuba aún enfrentan para profesar su fe?
Mira, el principal problema que yo veo es, por ejemplo, las organizaciones, tanto fraternales como de las iglesias que se pliegan al gobierno, tienen plena libertad para efectuar dentro de determinados márgenes sus cosas en Cuba. Las demás, las que no se pliegan, no reciben el permiso de esta famosa oficina y están violando entonces lo que ellos mismos ponen en la Constitución de la República. O sea, La Constitución de la República, o lo que ellos llaman entender como Constitución de la República, es una falsa, porque realmente quien está plegado a ellos tiene ciertos privilegios. Los que no estamos plegados, pues carecemos de ellos. Nos persiguen aún por ser masones, por ser religiosos, porque saben que nosotros somos evangélicos y podemos atraer personas que de hecho hoy están en contra de ellos.
Finalmente, Armando Antonio, allí, pues en Caibarien, ¿cuál es el interés, si es que ha habido alguno, que esta reforma constitucional ha despertado en la población?
Mira, el primero que todo, los números que ellos están dando son cifras que no son, que no se corresponden con la realidad. Por ejemplo, en mi lugar de donde yo vivo, solamente un 20, un 25% de la población es la que asistió a las reuniones para discutir el famoso proyecto de constitución que ya venía redactada. Desde arriba, ¿quién la redactó? El Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que ya venía viciada. Por tanto, la población prácticamente no participó en eso y se enfocaron más en el matrimonio igualitario y no, por ejemplo, en el artículo 4 de la irrevocabilidad del sistema socialista. O sea, que como que hicieron una cortina de humo ahí con el matrimonio igualitario y no para que la gente se centrara en eso y no realmente en lo que había que centrarse, que era en que había que cambiar el sistema.
Cómo no, Armando Antonio, de cara al próximo 24 de febrero, hay distintas posiciones en cuanto a la sociedad civil. Unos dicen que no piensan reconocer este proceso con el no ir a votar. Otros miembros de la sociedad civil han expresado la posición de que es la única oportunidad que ha dado en 60 años el castrismo de decirle no y tomarlo como un referendo en contra de este proceso y la dictadura. ¿Cuál es su posición sobre el próximo 24 de febrero?
Mira, mi posición es la de no ir a votar. ¿Por qué? Porque cuando uno va a votar, legitimita a quien esa farsa electoral. Yo respeto a los que van a votar no, pero quedarán en la historia como que votaron y se plegaron al régimen. Los régimen, ninguna dictadura se tumba con votos. Las dictaduras se tumban de otra forma. Por tanto, yo creo que cuando el pueblo decida no ir a votar y no participar en la farsa, es cuando ellos entonces realmente van a estar preocupados. Yo respeto a los miembros de la sociedad civil y a todos aquellos que quieren votar no. Yo lo que hago es no votar, no participo de esa falsa.
Como no, bueno, las gracias allá en Caibarien, en Villa Clara, al masón Armando Antonio Pérez para Radiografía de la Constitución. Y un placer, nos vamos a la vieja Europa. En esta tarde en vivo aquí en Radiografía de la Constitución le damos la bienvenida a dos invitados. En la capital holandesa, la bienvenida a Víctor Manuel Dueñas, gestor del proyecto Babel. Perdimos la comunicación, creo, con Víctor, pero no, lo tenemos ahí. Buenas tardes, Víctor.
Sí, Tomás, estoy por acá. Bueno. Muchas gracias por permitirme estar en el programa. Y antes de comenzar, yo creo que sería justo mandar un saludo al pueblo venezolano que está ahora en este momento en la calle. Un saludo también al nuevo presidente, al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Yo creo que antes de comenzar debiéramos de hacer esto. Es justo hacerlo por el reconocimiento del pueblo venezolano a su independencia.
Como nos acabamos también de hacer un programa especial al respecto aquí en Radio Martín. Le damos también la bienvenida, dándole las buenas noches allá en la capital española, en la fría capital española, al director de la Fundación por los Derechos LGBT, el doctor Nelson Cantuya. Nelson, buenas noches para ti, buenas tardes para la audiencia en Cuba.
Buenas tardes para ti, Tomás, para el colectivo y para todos los que te acompañan en este programa que es tan bien escuchado dentro y fuera de Cuba.
Bueno, empezamos contigo y pasamos con Víctor, después Holanda. Nelson, 24 de febrero, estamos a escasamente 4 semanas de que se lleve a referendo esta reforma constitucional que luego de revisada, según el castrismo, 760 enmiendas, ninguna de ellas sustanciales, el pasado 22 de diciembre, de manera unánime, plural, según ellos, 605 diputados la aprobaron. Y como parte creativa, pues el artículo 68 que reconocía el matrimonio igualitario fue eliminado de la versión inicial. ¿Ante dónde estamos? Y después paso la pregunta también con Víctor, en el contexto de la comunidad LGBT, ¿cómo se siente representado en este proyecto constitucional?
Bueno, la comunidad LGBTI lo que se siente es que ha sido utilizada y no se siente respaldada por esta nueva constitución, por esta falsa constitucional, que lo que hizo fue, como dije al comienzo y ratifico, fue utilizar a la comunidad LGBTI cubana como una cortina de humo para desvirtuar los problemas que deberían haber priorizado en la constitución y que son fundamentales y que están en faltas, como es la libertad de asociación, la libertad de expresión, el pluripartidismo, la democracia, las elecciones libres, que todos sabemos que hoy en día pues están en faltas en Cuba, y lo que hicieron fue utilizar a una comunidad que por más de 50 años ha sido discriminada y vulnerada por este gobierno de los Castro para virar los ojos de la población cubana hacia el matrimonio igualitario, que es un derecho que todo persona de miembro de la comunidad LGBTI mundialmente debe tener como derecho propio. Y bueno, lo que decías, la comunidad LGBTI se siente muy defraudada porque no cumple para nada sus expectativas esta legislación que se pretende aprobar o llevar a referendo el 24 de febrero. Por eso también nosotros estamos llamando al voto no. O sea, a votar no, a respaldar nuestro voto no en las urnas, porque si no estamos legitimizando algo que no nos va a representar y que no pues va a tener en cuenta nuestros derechos como ciudadanos cubanos.
¿Cómo no? Desde la capital holandesa, el gestor del proyecto va a ser Víctor Manuel Dueñas. Pues el artículo número 4 de esta nueva constitución que va a ser llevada a referendo el próximo 24 de febrero dice así: la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien los comete está sujeto a las más severas sanciones. El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido por esta constitución son irrevocables. Los ciudadanos cubanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuese posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta constitución. Recientemente, la flamante directora del CNCET en Cuba, Mariela Castro, dijo que quien no vote sí en Cuba es traidor a la patria. ¿Qué te parece, Víctor?
Bueno, Tomás, yo creo que es un claro llamado a la violencia, incluso ya es institucional, ya puede llegar a tener rango constitucional. Es decir, en otras palabras, Tomás está amenazando al pueblo cubano, no a la oposición, sino al pueblo cubano, a ese cubano a pie que no está mezclado con ningún grupo disidente, pero sin embargo no se ve representado en esa constitución y ha anunciado públicamente que va a votar no a la constitución. Le están diciendo traidor automáticamente. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa traición? Por el simple hecho de querer cambiar el sistema político, social y económico en Cuba, ya automáticamente le está dando la libertad al Estado para que pueda ejercer violencia contra esas personas. Agregándole algo a la pregunta de Nelson, casualmente en estos días fue brutalmente agredido un joven homosexual en la ciudad de Huira de Melena,
en Artemisa,
en la provincia de Artemisa. Ahora mi pregunta es, Tomás, la comunidad LGBT cubana necesita matrimonio ahora con todo este lío que se le ha formado con respecto al código de la familia, el reconocimiento no, es decir, o realmente se necesita una justicia, dos, llevar ante la justicia criminales de este tipo. Incluso le pusieran la lista a un criminal confeso como fue Fidel Castro, como fue Raúl Castro, que fueron los autores de aquellos campos de concentración estilo soviético en los años 60, 70 en Cuba, y que no había un perdón público, y que esas personas que estuvieron a cargo, que estuvieron al frente de esto, no fueron llevados ante la justicia. También yo creo que sería lógico pensar, Tomás, no es una constitución que representa absolutamente a nadie, simplemente representa los intereses de un grupo de poder. Y específicamente, fijémonos en algo, los mayores cambios que han habido en la constitución han sido por el simple hecho de que, Tomás, el gobierno cubano necesita dinerito. necesita dinerito y ahí ha sido enfocado el tema, es decir, el cambio fundamental de la Constitución. No hay derechos, no hay derechos reconocidos ni a la comunidad LGBT, ni a la comunidad afrodescendiente, ni a los que piden leyes que protejan a los animales, ni a los que piden la eutanasia, ni a diferentes grupos, estoy hablando de demandas sociales, ni siquiera tampoco le permite al cubano decidir el futuro de su país. Entonces, volviendo a tu pregunta, en otras palabras, ahí el gobierno nos está diciendo que nosotros somos enemigos del pueblo, enemigos de la Constitución, y por ende ellos están autorizados a utilizar la fuerza bruta en contra de nosotros.
Doctor Nelson Gandulla, ¿se olvidó rápido Mariela Castro de toda la campaña y el uso que le dio a la comunidad LGBT a través del CNC con la promesa incumplida del matrimonio igualitario y rápidamente se montó en la campaña por el sí en la Constitución para respaldar a su padre, el dictador Raúl Castro?
Bueno, nada, estamos acostumbrados al tirijala que la señorita Castro siempre tiene. No es nada que nos pueda asombrar. Recordemos que desde 2005 ella está con la campaña tratando de blanquear la homofobia histórica que por más de 50 años ha mantenido su padre, que fue uno de los que gestó la Jumá y otras agresiones contra la comunidad LGBTI en Cuba. Y bueno, ella tiene que cumplir los intereses familiares y los intereses políticos que pesan más que si hay alguna voluntad personal que ella quiera, pues ejercer a favor de la comunidad LGBT. Y hay otros intereses que pesan más y también están, como decía Víctor Manuel, los intereses económicos. Y me llama la atención que recientemente van a inaugurar hasta un hotel, el primer hotel LGBT 5 estrellas en Cuba, cuando sabemos que en Cuba es uno de los países que no tiene legislaciones que amparen a la comunidad LGBTI, que viola los derechos de la comunidad LGBTI. Entonces, sería muy contradictorio llamar a las personas de Europa o de cualquier parte del mundo que vayan a hacer turismo LGBTI a Cuba, cuando todos sabemos la falta de derechos que hay en Cuba. Y con respecto a que se nos llame traidores o traición a la patria, ya eso es una retórica también, porque todo lo que no ha estado en el marco oficial ha sido traición a la patria. Nos han llamado traidores por tener en un momento un dólar en la cartera, por hablar inglés, por escuchar música en inglés, a los rockeros por tener su pelo largo, a los que usaban afro por tener el boom, el afro, o por tener un pantalón apretado. O sea, que todo lo que no esté en el marco, que lo que ellos llaman normalmente, y que sea una conducta impropia, como ellos lo llaman, pues siempre va a ser catalogado como una traición a la patria.
Víctor Manuel, llama la atención que evangélicos y metodistas fueron usados por Mariela Castro y el CNC para hacer campaña en contra del decreto ley 68, buscando una popularidad en contra de la aprobación del mismo. Sin embargo, muchos de estos religiosos con conquistas que aún están inculcadas dentro de Cuba, luego de haberle dado el apoyo al CNC por un problema filosófico de religión, que están en contra del matrimonio igualitario porque no lo reconocen, ahora se sienten inconformes y muchos ellos han expresado que producto de que no han recibido lo que se les prometió, van a votar con el no en la Constitución. ¿Qué te parece?
Bueno, que realmente, Tomás, en esta lucha campal realmente no hay enemigos entre la... Y es un llamado también que yo hago a la comunidad LGBT que quizás pueda estar escuchando este programa dentro de Cuba. Mi llamado es que la Iglesia... la comunidad cristiana no es la enemiga, fueron víctimas, como también fue la comunidad LGBT, fue víctima de este juego inteligente político del régimen cubano. Que al fin y al cabo, Tomás, la Constitución tal parecía que el punto central, los cientos artículos que trae la Constitución, era matrimonio igualitario. Y en eso se concentró los debates. O en eso el Estado logró desviar los debates para esto. Ahora, bueno, pues ahora de alguna forma a la comunidad LGBT le dejaron sin matrimonio y a los religiosos le dejaron sin leyes que los protejan a ellos, que protejan sus lugares de culto, etcétera, etcétera. Porque, Tomás, ambos grupos somos víctimas de una política estatal que ha de alguna forma marginado a la comunidad LGBT, que ha marginado a los grupos religiosos, y que ellos aún no tienen sus derechos. Aún, por ejemplo, aún la iglesia no tiene derecho para demandar aquellas tierras expropiadas, propiedades expropiadas. La iglesia hoy por hoy, para conseguir un permiso, para construir un nuevo templo, para reparar un nuevo templo, Tomás, eso es tremendo, eso hay que verlo, hay que vivirlo, porque tengo amistades que son pastores y me lo han contado, y es un proceso tremendo. Entonces todos estamos en un mismo lado, todos estamos en un mismo barco. Es lamentable también, como dice el cubano, yo soy tan feo como tan franco, es lamentable también la posición que han tomado algunos grupos religiosos en materia en este punto, que han incitado al odio, sí han tenido un llamado al odio, y sí han generado contenido que sí llama al odio. Entonces, nada, es la vieja estrategia del comunismo, divide y vencerá, y echar a pelear a la sociedad cubana. En eso se resume.
Como no, Nelson, nos queda algo más que un minuto. El CNC con todo su poderío hace campaña por el sí constitucional, pero tenemos entendido que la comunidad LGBT está fraccionada en Cuba. Hemos hablado con activistas de la fundación que tú presides y hay fraccionamiento en cuanto a votar sí o no. ¿Qué información nos puedes dar?
Bueno, sí, hay muchas personas que simpatizan con el CNC, y eso, bueno, cada cual tiene la libertad de escoger donde, en el lado correcto o incorrecto, donde quiere estar. Hay muchas personas también dentro de la propia comunidad LGBT independiente que quieren votar por el sí, porque piensan que con el artículo 82 ven una esperanza que dentro de 2 años se pueda. Y eso es lo que decía Víctor Manuel, divide y vencerá. Yo siempre, aunque las personas tengan diferentes ideologías, pertenecemos a una misma comunidad LGBTI, y lo que queremos es un bien común, que se respeten nuestros derechos y que tengamos una comunidad LGBTI más inclusiva dentro de Cuba. Y entonces ellos están trabajando ahora con dividir a la comunidad LGBTI cubana. Ese es el trabajo que está haciendo ahora el CNC, unos por el sí y otros por el no.
Bueno, las gracias en Madrid, España, al director de la Fundación por los Derechos LGBT, Nelson Anduya, y desde Ámsterdam, Holanda, un placer también al gestor del proyecto Babel, allá en Santo Domingo, su nativa Villa Clara, Víctor Manuel Dueña. Así los invitamos a una pausa informativa este miércoles 23 de enero aquí en Radiografía de la Constitución. En breve, luego de identificar nuestra emisora y nuestro espacio, regresamos con la segunda mitad de nuestro programa en la tarde de hoy.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Radiografía de la Constitución.
Bueno, seguimos aquí en Radiografía de la Constitución, en nuestro espacio de este miércoles 23 de enero del 2019, en vivo, en beneficio para todos los cubanos. Reiterarle nuestro correo electrónico, Radiografía de la Constitución, todo en minúscula, @gmail.com, a disposición de todos los cubanos que quieran emitir sus comentarios. Continuamos con miembros de la sociedad civil en esta segunda parte de nuestro espacio. Ahora vamos a presentar desde Encrucijada, en la provincia de Villa Clara, al periodista y escritor José Gabriel Berrenechea Chávez, quien el pasado septiembre del recién concluido 2018 fue reprimido allá en su natal Encrucijada cuando intentaba, en medio de los debates sobre este proyecto de constitución, emitir sus opiniones. Vamos a escuchar.
Toda constitución es un pacto entre el ciudadano y el Estado. Fundamentalmente tiene que ver con los derechos del ciudadano frente a ese Estado. Hay dos tipos de derechos fundamentales: los derechos negativos y los derechos positivos, los que están relacionados más bien con la libertad negativa y la libertad positiva que definía Isaías Berlín. En este sentido, los derechos negativos son los que tienen que ver fundamentalmente con el espacio que el Estado le reconoce al individuo y en el cual él admite no interferir, que pueden ser varios: propiedad, puede ser el domicilio, puede ser un estado, por ejemplo, que no sea de casta, su derecho a casarse con quien quiera y no con la casta determinada. Esos son fundamentalmente los derechos negativos de todo ciudadano. Ahora, también tenemos derechos positivos que están relacionados con la libertad positiva, o sea, el derecho de participar políticamente y fundamentalmente de designar, de votar, de nominar y votar a los individuos que van a conformar la estructura del Estado, desde los diputados hasta el presidente. En nuestro caso, solo se elige a los delegados a las asambleas municipales, una especie de consejeros, de concejales de barrio, y a los diputados. En cuanto a esta visión, debo decir que la nueva constitución, en apariencias al menos, tiene algunos avances en cuanto a derechos positivos, aparentemente. Lo que los define de una manera tan ambigua que se presta para que todo siga igual, por ejemplo, el famoso derecho al debido proceso, de que el abogado intervenga desde un momento inicial en el proceso judicial. Como sabemos, esto ha quedado prácticamente a la ley complementaria, o sea que habría que ver qué es lo que hacen en la ley complementaria que no va a ser refrendada, o sea, no va a ser sometida a referéndum. En cuanto a otra serie de derechos, por ejemplo, los derechos de propiedad, queda muy ambiguo, todo queda muy ambiguo, esa aparente mejoría queda muy ambiguo y queda a independencia de la interpretación que le dé el Estado, o sea, los que componen el Estado. Ahora, mi gran crítica a la Constitución cubana es que mantiene la misma limitación de nuestro derecho positivo, o sea, nuestro derecho a elegir a los que integran el Estado, o sea, a los cargos fundamentales del Estado. En este caso, a los diputados. Como ya he venido yo diciendo desde hace bastante tiempo, nuestra ley electoral es una ley electoral que está concebida precisamente para que en ese sentido no haya posibilidad real del ciudadano de elegir a sus diputados. Todo empieza cuando la nominación de esos diputados se hace por unas organizaciones de masas y sociales que no tienen mecanismos creíbles de elección de sus dirigencias, que son a su vez las que componen las comisiones que nominan a los diputados. Además, en el propio proceso, esas comisiones, y en este caso las asambleas municipales, lo que hacen es crear unas listas de diputados que se nos ponen a consideración a los ciudadanos el día del voto. Una lista en la cual usted va a aprobarlos a todos o desaprobarlos a todos. Lo que sucede es que en el mecanismo electoral cubano, el voto negativo por completo a la lista, o sea, el voto en que se está opuesto por completo a la lista que te han dado, ese es considerado no válido. Esto crea el sinsentido prácticamente de que es prácticamente imposible derrotar una lista, es imposible derrotar una lista completa y prácticamente imposible derrotar a un diputado en específico. Esa es fundamentalmente mi crítica a la Constitución, o sea, que yo no veo que en la relación de derechos que la Constitución debe asegurarme como individuo no esté realmente asegurado a esos avances que supuestamente hay en cuanto a derechos negativos. Yo no lo veo muy seguro, lo veo todo dado a la interpretación de quienes en este momento mandan. Y en cuanto al derecho positivo, o sea, mi derecho a elegir, sigue estando coartado como antes. El Estado cubano, en la nueva concepción, a pesar de que hay cierta división de poderes aparente entre un primer ministro y un presidente, el presidente sigue siendo tan poderoso como antes, el primer ministro tan incapaz como siempre, cualquier figura aledaña. La realidad es que la Constitución lo que marca en este sentido y es que todo el sistema cubano, todo el sistema político cubano sigue cooptando a su dirigencia, o sea, la dirigencia actual coopta, o sea, ella misma elige a quienes lo van a suceder. Esa a su vez elige en el tiempo y nosotros no tenemos real derecho de hacerlo. Esto crea distorsiones que creo que incluso a los revolucionarios sinceros debería preocuparle, porque si se justificaba, como en alguna parte he dicho, desde el punto de vista del revolucionario sincero, que Fidel Castro fuera el absoluto mandante del país, porque bueno, era el hombre que había concedido las conquistas sociales del 59, que se suponía que no iba a echarlas atrás, ya esto no sucede con los que lo suceden, que son en realidad personas que han sido elegidas no por su capacidad de por su gran capacidad innovativa, su gran capacidad creativa, su gran capacidad de proponer, sino precisamente por lo contrario, o sea, han sido elegidos por su capacidad de admitir, callar y asentir. Además, una capa que no sabemos si el día de mañana va a tener otra posición, y como lo único que le interesa realmente, su único interés es realmente la posición que tienen, el estatus que tienen, mantenerlo, habría que ver qué haría en el futuro. Lo que quiero decir con esto es que las conquistas sociales no creo que estén seguras en manos de individuos como quienes hoy están a cargo del Estado cubano. En general, esa es mi posición sobre la Constitución. No se basa, por ejemplo, como dice el gobierno, en que yo prefiera el mecanismo de otros lugares. No es un problema de que quiera por esnovismo el mecanismo de otros lugares. Yo, de hecho, considero que los sistemas políticos actuales son el resultado del ensayo y el error, no de que hemos llegado a alguna verdad metafísica que le ha permitido a ciertos políticos crear el sistema norteamericano, o el sistema europeo, o el sistema parlamentario, sino que ha sido ensayo y error que ha llevado hasta ahí. estoy abierto, por ejemplo, a que el sistema cubano se mantenga siendo unipartidista o no partidista, que se elimine el partido. Pero lo que sí es, para mí, real, es que sí hay principios que todo sistema político que se llame democrático debe cumplir. Y uno de ellos es que garantice, y ellos son fundamentalmente que garantice el derecho de los ciudadanos a tener un área de intimidad y un área de que no es interferida por el Estado, sus derechos negativos. Y a que ese Estado, todas las estructuras del Estado, sean de alguna manera, directa o indirectamente, elegidas nominadas y elegidas por el ciudadano. Lo contrario, no es democracia. Ahora, en Cuba es evidente que esto no ocurre. O sea, vemos que los derechos negativos, que supuestamente ya hemos dicho que van a avanzar, siguen estando tan en la picota pública, que, o sea, tan ambiguo, definida de manera tan ambigua que uno no puede confiar en ello. Y en cuanto a los positivos, solamente tengo que decir que prácticamente lo fundamental en este caso, que es la ley electoral, ha sido diferida para una ley que se va a votar según las disposiciones complementarias de la Constitución, esta Constitución, para 6 meses después, pero no va a ser refrendada, o sea, no va a ser sometida a referendo. ¿Qué me temo yo que va a suceder en esa nueva ley electoral? Bueno, que va a seguir siendo las organizaciones de masas y sociales, la dirigencia municipales, provinciales y nacionales de las organizaciones de masas y sociales, quienes nominen a nuestros diputados, los únicos cargos que se van a someter a votación, y que al final, de una u otra manera, el sistema de votación incluya alguna trampa parecida a la que hay hoy, o simplemente con un total descaro se mantenga la trampa que está hoy, que hemos citado más arriba en nuestra conversación. Ese es mi temor fundamental, y por eso yo digo que voto no, pero además de eso, también digo que yo pido que la nueva ley electoral sea también sometida a referendo. Creo que es una campaña que todos en Cuba deberíamos impulsar. O sea, todos deberíamos preocuparnos porque la nueva ley electoral sea sometida a referendo.
Bueno, las gracias desde Encrucijada en Villa Clara al periodista y escritor José Gabriel Berrenechea Chávez con sus opiniones sobre este proyecto de constitución. Y en vivo, nuevamente aquí en Radiografía de la Constitución, desde la capital cubana, le damos la bienvenida al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés. ¿Moisés? ¿Moisés? Bueno, parece que hemos perdido a Moisés. Vamos a intentar la comunicación nuevamente. Mientras tanto, bueno, pues vamos a poner en contexto, ya que estamos acá en vivo, todo lo que está ocurriendo en el día de hoy. Ya son 8 naciones del área las que le están dando pues el apoyo al recién nombrado presidente interino de la República de Venezuela, Juan Guaidó. A esta hora en vivo, 3:45 de la tarde en Caracas, Venezuela, se reportan pues que la policía metropolitana ha lanzado gases lacrimógenos contra la multitud que apoya pues al nuevo presidente del Parlamento, el presidente del Parlamento venezolano como nuevo presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela. Ya ahora sí el contacto en la capital cubana con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a todos los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, Moisés, vamos a hablar en breve de Radiografía de la Constitución, pero sin duda una jornada histórica. No es el tema del programa, pero quería un breve comentario tuyo. 3:45 de la tarde, convulsa la capital venezolana. Ya son 8 naciones de la región, entre ellas los Estados Unidos, que están reconociendo la autoridad de Juan Guaidó como nuevo presidente interino de Venezuela, juramentado como presidente del Parlamento, según dice la Constitución venezolana, en detrimento contra la brava cagada Nicolás Maduro. No sabemos cómo va a terminar todo esto, pero ¿cuál es el impacto que pudiera tener?
Mira, al fin se está yendo a la raíz del problema. La raíz del problema venezolano está en aquel punto en que es reconocida esa Asamblea Nacional que fue elegida por votación popular. A partir de ahí ocurren muchas otras cosas, pero la raíz, el origen del problema está en el desconocimiento de esa asamblea que, según la propia Constitución, en esta situación en que se encuentra el país con una serie de organismos espurios, pues le corresponde al presidente de dicha asamblea asumir las funciones de la presidencia para proceder a una necesaria transición hacia la democracia. Y el pueblo venezolano, que en algún momento con los métodos asesinos los detuvieron en sus marchas, en sus reclamos, pero en una primera ocasión el llamado al diálogo, que lamentablemente fue apoyado por personas hasta como el propio Papa, que se sabe que es un diálogo posible con dictaduras a este corte totalitario. Bueno, después de todo eso se ha ido, se ha retornado al origen y se está tratando el problema esencial. Esa persona que está al frente de la Asamblea es en estos momentos el verdadero presidente, según lo designó el soberano. Y por ahí van a seguramente empezar los caminos de la transición venezolana.
Bueno, entrando en el tema que nos ocupa en nuestro espacio de Radiografía de la Constitución, estamos justamente a 4 semanas del referendo constitucional el próximo 24 de febrero, que el castrismo plantea pues la aprobación por el sí, la sociedad civil por el no, como plantean muchos miembros de la sociedad civil independiente, que sería la única oportunidad en todo este proceso nefasto del castrismo de poner el rechazo al régimen como un referendo en contra de su gobierno. La corriente martiana, siempre pues usando los mecanismos de Naciones Unidas, está empeñada en demostrar todas las irregularidades y todos los errores y todas las violaciones constitucionales que se cometieron de cara a los propios debates que concluyeron el pasado 15 de noviembre y que previamente habían comenzado pues el 13 de agosto. Moisés, cuéntanos, ¿cuál es el empeño? ¿Moisés?
¿Oigo?
Sí, a ver, ¿sí? ¿Escuchaste la pregunta?
No, se fue de momento esto una vez.
Bueno, te repito nuevamente, ahora sí me escuchas, ¿estás ahí?
Sí, ahora sí,
bueno,
ahora sí.
La corriente martiana empeñada en demostrar todas las irregularidades que se cometieron en todo este proceso que comenzó el pasado 13 de agosto en medio de los debates constitucionales y que concluyeron el pasado 15 de noviembre, usando los mecanismos que existen de Naciones Unidas. Cuéntanos de qué se trata el empeño.
Bueno, en esta primera etapa de consulta, llamada consulta popular, nosotros ya comunicamos individualmente a la corriente martiana las irregularidades que habíamos notado, como son la negación a la participación en el gobierno del país de todos los ciudadanos, las exclusiones que hubo, la imposibilidad de debatir algunas cuestiones esenciales como la preeminencia del Partido Comunista de Cuba y la construcción, identificar, ponerle un apellido a la patria socialista. Bueno, todo eso ya fue, pero en estos momentos que ya estamos cercanos al momento en que se debe consumar el intento este de aprobar una constitución a conveniencia del poder, pues entonces hemos decidido hacer una nueva comunicación, no ya sobre el proceso como tal, sino sobre las omisiones, las incluso violaciones que desde la letra constitucional ya se están cometiendo. Y esta vez, ¿qué es lo que marca la diferencia? Que no será un informe de la corriente martiana, sino como está preferenciado por Naciones Unidas, está formando una coalición de diversas organizaciones de la sociedad civil para presentar esta comunicación a nombre de esta coalición de diversos grupos y actores de la sociedad civil. Estamos haciendo gestiones, ya tenemos algunos actores y algunos grupos que han dicho que sí, que van a entrar en o que están ya en la coalición. No vamos a dar detalles porque se conoce, por un problema de protección de la estrategia. Pero sí, ya se están dando los primeros pasos, ya hay grupos que han definido que sí, actores individuales que han dicho que sí, y entonces prepararemos nuestra información intercambiando entre todos estos, entre los que hay, bueno, de todas las ramas de podemos decir, abogados, periodistas, de toda la gama de diversa de la sociedad civil no reconocida oficialmente. Ese informe se contribuirá por parte de todos los participantes a elaborarlo. Una vez elaborado, se buscará la aprobación por parte de todos y conforme a las normas y procedimientos será presentada.
Ahora, si te tomo la idea, Moisés, en este caso, a diferencia del documento anterior, no se tratará de violaciones sobre casos individuales, sobre personas que se cometieron durante todo el proceso de debate. Estás hablando básicamente sobre el texto, lo que en tu opinión y lo que en la opinión, sí, de los que participan se omite y del que está escrito, que es violatorio. ¿Es correcto esto?
Claro, es así. Es decir, los estados tienen una triple función con respecto a los derechos humanos. Los estados tienen que respetar, es decir, que no pueden violar los derechos humanos. Ellos lo han hecho durante 60 años y se espera que lo sigan haciendo, pero los hechos no han ocurrido. El Estado, los Estados deben también proteger los derechos humanos, y es lo que ellos amagan que van a hacer al incluir en el texto constitucional la normativa internacional de derechos humanos, el respeto a los derechos humanos. Eso es el punto. Pero también los Estados deben garantizar que estos derechos que ellos protegen desde la ley y que supuestamente no violan, que respetan, bueno, estos deben crearse condiciones, hacer efectivas las condiciones en la práctica social para que estos derechos puedan. Pero es que ya, sin que haya transcurrido el tiempo, una vez aprobada la Constitución, ya de hecho no están esas garantías para el ejercicio de los derechos, porque ya con el texto aprobado estaremos excluidos los no comunistas o no incondicionales al Partido Comunista de Cuba de participar en las decisiones que afectan a nuestras vidas. ¿Qué puede ocurrir? Hipotético. Que estos comunistas sean mayoría en el país. Sí, pero es que la democracia dice que sí, se debe seguir lo que dice la mayoría, siempre y cuando no afecte los derechos de las minorías. Y ya de entrada, de acuerdo al texto constitucional, estamos excluidos de la participación en el gobierno de nuestro país. Pero además, estamos excluidos de acceder a cargos públicos, porque sabemos que la selección de las personas que ocupan cargos públicos, independientemente que se sometan a una votación, siempre tienen que estar como premisa incorporados al Partido Comunista o ser un incondicional a este. Por otro lado, vemos que todos los cubanos estamos en peligro de nuestras vidas y de nuestra integridad física y psíquica cuando en ese artículo se dice que se puede recurrir a las armas para la defensa de la patria. Se dice la defensa de la patria, pero es que anteriormente en la primera parte se dice que es una patria socialista, es una patria con un apellido. Por lo tanto, quedamos excluidos de esa patria los que no compartimos la idea del socialismo, la supuesta aspiración de ese socialismo. Y entonces ya eso potencialmente constituye peligros para la vida y la integridad de las personas que tenemos pensamientos y acciones discordantes de la oficialidad. Y así una serie de cuestiones más, como esto señalado de la omisión de la cuestión religiosa, que no está explícita, la indefinición de muchos términos como el propio término socialismo y otros que se utilizan. Y entonces, bueno, el análisis pormenorizado de todos estos aspectos que ya constituyen omisiones, violaciones desde la propia ley de los derechos de todos los ciudadanos y otros aspectos más, pues serán incluidos en esta comunicación a las Naciones Unidas con un carácter de un llamamiento a la atención sobre lo que puede empezar a ocurrir a partir de ahí. Y mencionando y teniendo en cuenta además los antecedentes. ¿Cuáles son esos antecedentes? Que el primer y mayor violador de la Constitución y las leyes vigentes ha sido siempre el Estado cubano, sus funcionarios, sus instituciones. Es decir, que el cuadro de violaciones sistemáticas institucionalizados que ha existido en el país es de esperar que siga siendo así en un futuro. Aunque eso es una posibilidad, pero es la posibilidad que más se ajusta a lo que enseña la experiencia, a lo que enseña la vida que se ha vivido bajo el gobierno que sigue siendo el mismo, aunque haya una figura nueva sin el apellido Castro al frente de él, supuestamente al frente de él.
Supuestamente en el capítulo de los derechos se habla de que el Estado reconoce la libertad de expresión y el libre ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, en otro artículo reconoce que los medios de comunicación solo están y solo son permitibles para el Estado. ¿Cuán ilegítimo es esto?
Bueno, ahí hay una de las muchas contradicciones. Si usted hace y respeta el derecho a la libertad de expresión, ahí se aclara en la Declaración Universal de que las personas tienen derecho a difundir información y a recibirla por cualquier medio. Y por lo tanto, si es por cualquier medio, entonces hay que excluir la posibilidad de que los medios solo sean propiedad de un sector, dígase el Estado, dígase los grandes intereses políticos. Es decir, que todos tenemos derecho a ejercer este libre flujo de información, y una de las formas de hacerlo es a través de medios de prensa. Entonces, ¿de qué libertad estamos? Estamos ante la misma situación. Se dice que se respeta, dicen ellos, que respetan el derecho, dicen ellos que protegen el derecho desde la ley, en el texto constitucional, pero en cuanto a garantizar, a crear las condiciones para que se ejerza el derecho, no las creen, las coartan. Y ahí es un ejemplo más de lo que estamos diciendo. Es decir, que todo el intento es amagar, hacer ver como que se van a respetar las normas internacionales, los derechos humanos, pero que están al nivel solo de la protección, es decir, la promulgación desde la letra de la ley, pero el otro requisito que no es proteger, sino que es garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, eso, ellos no lo garantizan. Y desde la propia Constitución advierten que no los van a garantizar.
Moisés, nos quedan dos minutos más o menos. Otro tema que me parece que es muy abarcador es el tema de los derechos económicos. Se vendió la idea del cuentapropismo como alternativa para los cubanos salir adelante. En esta nueva Constitución, el artículo 21 reconoce otras formas de propiedad. Sin embargo, en el artículo 22 de los fundamentos económicos se ataca la concentración de la propiedad de personas naturales y jurídicas, y el artículo 20 no reconoce el derecho de los ciudadanos a la propiedad privada. ¿Qué te parece?
Otra de las contradicciones, pero además, ¿cuál es la fundamentación jurídica para que las personas, a partir de su esfuerzo propio, no puedan acumular riquezas, no puedan acumular propiedades? Si es que, de hecho, en las prácticas sociales, aquí hay muchas personas que acumulan riquezas y propiedades por su posición en el nivel político, en lo militar. Es decir, que hay una serie de privilegiados que acumulan inmensa cantidad de riquezas, de propiedades, y no son condenados por ley. Y se ve ahí el carácter esencialmente inmoral de este sistema en que estamos viviendo.
No, y además privilegia a la inversión extranjera en contra de los nacionales.
Discriminación apartheid, que es otra de las cuestiones que vamos a señalar, como el marginar a los que no somos comunistas o no somos incondicionales a los comunistas, estamos sometidos a una política de separación, de segregación, apartheid, no por el color de la piel, apartheid por las ideas políticas. Eso también va a aparecer en el informe fundamentado.
Esto pudiera, 40 segundos nos queda, Moisés, incluir a los religiosos que fueron usados para ayudar a la derogación del artículo 68 del matrimonio igualitario. Sin embargo, muchos evangélicos no se sienten reconocidos en cuanto a los derechos a la libertad de culto en la nueva Constitución.
Porque pasa lo mismo, tienen una asociación progubernamental, a los que están en ella se les permite viajar, acumular riquezas, hacer lo que les dé la gana, y a los que no son incondicionales se les prohíbe. Otra forma de discriminación, otra formulación de la Constitución que está confusa e incompleta, que es lo que caracteriza siempre al socialismo. Como le decía Martí, doctrinas extranjerizas, incompletas y confusas. Eso es lo que estamos presenciando con esta nueva Constitución. Y eso
no
es lo que es en esencia el socialismo.
Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, de la Capital Cubana, promotor de la corriente martiana para radiografía de la Constitución. Así concluimos hoy nuestro espacio. Las gracias a Delfín Coca en el control técnico y Berta Raval en la producción. Un placer. Tuvo Tomás Cardoso y los esperamos en el próximo programa de radiografía. Ahora los invitamos al boletín de noticias. Concluye el mismo. Los invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.